A lo largo de estos años he recibido, y hago público esto, porque no, por cuestiones, ya es siempre una excusa, Víctor, decir, porque se te dice trabajo. Suena excusa, pero nos invita siempre a eventos donde es un gusto poder ir a charlar con amigos como él, con amigos como Carlos Martini, quien lo recordaba, Víctor Jacinto Flecha. Y Víctor Jacinto Flecha sigue trabajando, es uno de los invisibles que hombres capaces de poder dibujarnos qué es lo que está pasando en la sociedad paraguaya, hacia dónde estamos yendo. Y Víctor, yo arranco con esto porque la idea de mirar qué liderazgos tienen los jóvenes, a quién imitar, a quién seguir, surge con la Iglesia Católica en estas jornadas de Caacupé en su novenario. Y el rol de la Iglesia Católica, decíamos, querido Víctor, ha sido preponderante, si bien un Estado laico desde el año 92, se le hace un reconocimiento sin duda a una mayoría del pueblo paraguayo que es un pueblo católico. Creo que hay que ponderar también eso, Víctor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. Realmente es un enorme placer estar contigo, escucharte. Bueno, yo creo que estamos viviendo un tiempo que yo llamo el Paraguay desatinado. Es decir, viste que el desatino normalmente uno se encuentra en un sitio, a lo mejor puede reconocer determinados elementos de ese sitio, si fuera un sitio geográfico, urbano, alguna casa, alguna cosa, pero no sabe dónde está, no puede recomponer el total, dónde tiene que dirigirse, dónde tiene que... Entonces queda absolutamente desesperado, y en esa desesperación social que yo creo es que emerge todas estas erupciones que hemos tenido desde el marzo paraguayo hasta ahora. Cada vez que pasa una gran manifestación, una gran protesta, como No te calles la cosa, uno piensa que algo va a cambiar. Es posible que quede algún sedimento, digamos, pero normalmente vence otra vez lo viejo, se acomoda, se arregla. En este tiempo de realmente que las protestas sociales han logrado un gran éxito, que estamos realmente incluso a veces impulsados por sectores, algunos sectores políticos, digamos, al juzgamiento a estas autoridades tan corruptas, sobre todo en la Cámara, en el Poder Legislativo, que han utilizado este poder para realmente para delinquir de una forma que ni siquiera, no sé si sería hasta en la dictadura, digamos. Entonces, que sean juzgados, que sean llevados a prisión, que sean... Eso es un hecho remarcable, indudablemente. Y como decía Carlos Martini, bueno, uno puede pensar en una hipótesis de una salida, de una nueva transición. Porque cuando hace una visión retrospectiva, digamos, cuando se inició hasta la caída de Stroessner, que tiene razón Carlos cuando dice que solo fue un golpe militar con un mínimo apoyo social, digamos, por el miedo, por el clima del terror. No te olvides que te acordás que el último 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Universal de los Derechos Humanos, la más grande manifestación que logramos la oposición hacer, incluida la iglesia, digamos, con esa posesión del silencio, no llegó a más de 3 o 4 mil personas, digamos. Entonces, con ese puchito de gente, no se cambia la sociedad. Aquí, bueno, el golpe militar posibilitó esa apertura, el tiempo político a nivel internacional, el cambio del paradigma en América Latina también posibilitó esa apertura, y de repente en ese proceso de transición, del 89 al 93, que asume un gobierno civil, uno encuentra ayer democrática, inclusive dentro del Partido Colorado, dentro de la juventud del Partido Colorado. Es más que todo un grupo de jóvenes que realmente que hace que esa constitución, que con el 70 y pico por ciento creo que ganaron con la constituyente de los Colorados, bueno, hicieron una constitución, uno puede ser crítico, pero es la constitución más democrática en toda la historia de nuestro país, por su origen, por su discusión y por su realización. Para que haya elementos, justamente, el problema es que esta constitución se instaura en un país que no hubo una revolución cultural, no hubo un cambio de revolución cultural. Lo más persistente de la cultura impuesta durante toda la dictadura de los 30 o los 70 años de gobierno militar, 35 los últimos gobiernos de Kirchner, se creó una cultura, se creó una cosmovisión, se creó una forma de mirar la vida. Y eso cambió, no pudo cambiar a nivel entera de la sociedad. Existen elementos, existen cosas que uno celebró pues, así con gran esperanza, pero realmente yo creo que hemos retrocedido en esa vida democrática. En este momento, ante la inseguridad, yo tengo temor que haya vida autoritaria antes que democrática, digamos.
¿Que haya qué, perdón?
¿Eh?
¿Que haya qué?
Avidez
por
autoritaria.
Avidez autoritaria.
Y ese sería, Víctor, lo que creo que varias veces incluso lo escribiste, un fracaso de la democracia. Porque cuando la gente busca solución a la inseguridad basándose en fórmulas o en recetas autoritarias, es porque la democracia está fracasando. ¿Y por qué fracasa la democracia? ¿El sistema? ¿Por qué fracasa, Víctor?
Y si el sistema fracasó, justo un elemento fundamental. Mira, toda democracia se basa en la participación ciudadana.
Correcto.
Se basa realmente en que la sociedad tenga avidez democrática. Nosotros es una de las grandes cosas, no hemos aprendido todavía ni como sociedad, digamos, el mínimo respeto hacia el pensamiento del otro. El mínimo respeto a la diferencia del otro. Aún es que digo, permanentemente ese, mira, cuando cualquier discusión o se grita o se impone por la fuerza o pero no hay nadie discute ideas casi, ni en el marco, ni en la política, ni en la sociedad, ni en el deporte, ni en ningún lado, digamos. Es la violencia del más fuerte. Eso se explica en política, se transforma eso en la mayoría.
Sí, la mayoría manda. La mayoría manda. Y entonces
decimos, mayoría manda y exige y hace. Y atropella.
Y que en la democracia la mayoría manda. No, y decimos, espere un ratito. La mayoría debe gobernar respetando a las minorías. No, ave mayoría y ahí está. Eso es lo más democrático. Así hemos estado tratando de resolver nuestros conflictos últimamente.
Así hemos resuelto inclusive todo el proceso de la transición.
Correcto.
No te olvides que, mira, la transición ni siquiera llegó a hacer una concertación, hubiera podido hacer un gran acuerdo nacional para cómo salir de esa larga dictadura, de esa larga cultura de dictadura. No, se impuso las elecciones. Y se impuso las elecciones por los mismos autores, quienes que hicieron el armaje de la dictadura. El ex ministro del Interior, que fue ministro de Interior por muchos años en la época de la dictadura, fue el que armó todo el sistema realmente de control policiaco de la sociedad civil a través de organizaciones políticas. Primero, las seccionales Colorado, las seccionales coloradas eran realmente el poder real local. Las municipalidades eran una cosa
administrativa,
sin ninguna importancia. Sí. En cambio, el poder político estaba en las seccionales. Quien ponía maestra, quien ponía jueza, quien hacía lo que hacía ahí. Y ese tipo de sistema que, mira, había dos instituciones a nivel nacional, además de la Iglesia Católica, había dos del Estado, Una era el Ministerio de Educación, que está distribuida en todo el país a través de las maestras, que estaban obligadas a expandir la ideología del Estado, y las seccionales coloradas, que era el control social sobre la propia sociedad. Entonces, estos dos elementos nos acostumbró a obedecer, porque cualquier iniciativa privada, sea para tapar el agujero de la calle, si uno no tuviera apoyado por la seccional, bueno, era el lado comunista o subversivo o lo que sea, y te llevan preso.
Correcto. No, lo que decía, dos cositas, si tenés alguna consulta. Yo le quería decir, claro, dice Víctor Jacinto Flecha, estamos como desatinados. Sí. Dice, no estamos entendiendo muy bien dónde estamos. Pero ¿dónde estuvimos? O sea, ¿te parece partir de esa perspectiva? ¿Dónde estuvimos y sobre todo, hacia dónde queremos ir? A mí me parece Víctor, ¿verdad? Preguntas claves, ¿no?
Sí. Mira, te digo, bueno, ¿dónde estuvimos? Sabemos dónde estuvimos, de dónde nacimos. Correcto. Digamos.
Sí.
Esta democracia nació de un golpe de Estado militar, una sublevación del propio poder sobre el poder. Eso abrió un cauce, dio una posibilidad, pero la sociedad, los políticos, las cosas, el mismo partido de gobierno siguió siendo el mismo. Entonces se disfrazó, supuestamente se democratizaron toda esa gente desde fuera. Desde dentro siguieron siendo lo mismo. Uh-huh. Entonces hay un conflicto, sí, entre ese ideal o esa cosa, esa posibilidad que tenemos, y realmente chocamos con una realidad subterránea que sigue manejando la vida de los vivos. Como si fuera que los muertos nos manejaran a nosotros, digamos.
No, digo, este ejercicio, Víctor, de unos pocos minutos en radio y en televisión, te están escuchando, tanto en radio como en televisión, son ejercicios que para... Yo suelo llegar a esta conclusión, y si, es la... ¿De qué está hablando, verdad? Nos cuesta hacer este ejercicio. Si tuviéramos la posibilidad, Juan, de tener este ejercicio, como con Carlos Martini, o con Víctor, o con otros referentes de esos que estudian el comportamiento en general de la población paraguaya, sobre la historia reciente y hacia dónde vamos, ese debería ser el ejercicio, ¿verdad? Y es un poco siempre lo que esperamos también de los actores intelectuales y sobre todo en la universidad, ¿verdad, Víctor?
Entonces, sí, eso esperaríamos. La universidad es inexistente.
¿Perdón?
La universidad en Paraguay es inexistente, digamos, esa universidad. Y mira, fíjate la calidad de educación que ofrece. Estamos ya... Allá, cuando vas a hacer la comparación, no vamos lejos, la Argentina, la UBA, es una de las grandes, están las grandes universidades del mundo.
Que se degradó bastante también, según leímos últimamente, sí.
Sí, 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 pero te digo,
sigue siendo, claro.
Sigue siendo. Y que nuestra universidad sigue siendo una universidad del siglo XIX, sí, que tiene un solo texto para leer, tiene que escuchar al profesor y este es lo blanco y lo negro y tiene que repetir eso. Sí. Además hay una enorme, yo no sé, mi generación, o nuestra, creo que yo soy mayor que vos, digamos, pues mi generación se apoyaba en la gente más vieja, digamos. Mi maestra fue Josefina Plá, José Luis Apellar, uno buscaba Oscar Ferreiro, eran los grandes mentores intelectuales de la época y eran una gente cultísima. Entonces te digo, y nosotros nos acercábamos, los jóvenes vivíamos embelesados, aprendíamos, fueron nuestros grandes maestros. Ante la ausencia de la universidad, ellos eran nuestros grandes maestros. Pero te digo, hoy día, mira, vos te acercás a los jóvenes y los jóvenes te miran, que se este viejo. Ya no podés ni siquiera, y no tenés espacio. Además, en las universidades cada vez se acumulan todas estas maestrías, estas cosas compradas en esos cursos de nocturnos, de sábados y de viernes, sábados. Entonces, y acumulan maestrías y son grandes, tienen 4 o 5 maestrías, y claro, vos tenés una gran maestría hecha en la gran universidad del mundo, un doctorado en grandes universidades, pero ellos te pasan con la cantidad inmensa de esas maestrías que se venden, digamos. Y tampoco podés tener acceso a las universidades, y cuando tenés, te quieren pagar 30.000 guaraníes la hora de enseñanza, digamos.
¿Qué querías decirle, Juan? Juan es de la generación millennial, ya, Víctor, y está haciendo este trabajo con nosotros. ¿Y qué querías decirle, Juan?
Bueno, yo lo que percibo a veces mirando de afuera es que se habla mucho del crecimiento económico que tuvo Paraguay en estos años, y es evidente en algunos bolsones, ¿no?, de desarrollo que uno puede ver acá por Santa Teresa, Villamorra, etcétera. Te vas a algunas partes del país, parece que estamos en la edad de piedra, pero hay algunos bolsones de desarrollo. Y sin embargo, a este crecimiento económico no fue acompañado por una evolución cultural, como sí se ve, por ejemplo, en Chile, ¿no?, que era uno de los países más atrasados cultural, económicamente, y que en 30 años dio un salto genial, y fue un paralelo su desarrollo económico a su desarrollo cultural. Y acá es como que crecemos, qué sé yo, tenemos más lindos edificios, shoppings, consumimos más, pero seguimos teniendo una mente casi decimonónica, Víctor.
Sí, absolutamente. Vos sabés que sobre todo hay una cuestión peor, digamos. Hoy día tenemos una valoración al éxito fácil, a ganar dinero. Si vos tenés dinero, no importa además cómo lo conseguiste, tenés dinero, eso es respetable. Nadie acaricia la ciencia, nadie respeta el conocimiento. Y te digo, en ese sentido, cada vez estamos peor, porque anteriormente, inclusive, digamos, hace veintitantos años, los ministros se interesaban de la gente, que los opinábamos, los intelectuales, nos llamaban, nos consultaban, nos preguntaban. Hoy yo creo que ningún ministro nos llamaría, ni el de cultura nos llamaría a consultar, digamos.
No, los ministros están en Twitter ahora, se pelean con la gente en Twitter.
Sí. Pero son los nuevos tiempos, lo que hay que ver cómo adaptamos el conocimiento a este tiempo y con estos nuevos elementos, herramientas tecnológicas, porque no tenemos que desechar
eso. Se informan así, pero hay que profundizar.
Vale la pena, Víctor, hacer una suerte de mesa aquí en los estudios de la radio y del canal.
Sería magnífico. Una contribución. Mira, tomo la idea, estoy a disposición. Ustedes que tienen la posibilidad de comunicar de cosas, entonces facilita. Y nosotros con mucho gusto podemos hacer una mesa, discusión, podemos elegir temas, podemos elegir cosas, pero sería un gran aporte en este momento, Oscar.
Bueno, y la última pregunta. Hoy lo planteaba Monseñor Medina en la homilía, por eso tomé el ejemplo de la Iglesia Católica. Siempre en diciembre, digamos, hay como punto de partida para los debates. Monseñor Medina decía, ¿a quién buscan imitar hoy día los jóvenes? ¿Hay un modelo a quien seguir? Encontramos algunos ejemplos, deportistas, robótica, y hay jóvenes innovadores hoy en día. Hay aislados, pero hay. Y probablemente existan muchos más, pero no son visibles. Y allí los medios de comunicación tenemos una participación, ¿verdad?, importante. Hacer convertir en visible lo invisible, Víctor. Por eso te decía, ¿a quién seguimos? Un político decir, vamos, yo quiero parecerme a, no sé, un político importante en Paraguay. Sí. ¿Y qué respuesta le damos? ¿A quién seguimos? ¿Cuál es el modelo de político que queremos?
Y fíjate vos que existen personalidades que uno pudiera imitar. Lo que te decía yo, anteriormente mi generación buscaba imitar o buscaba alcanzar o quería querer ser como, no sé, como un intelectual como Oscar Ferreiro o la propia Josefina Pla o Augusto Roa Bastos o el propio Elvio, que estaban Vierneo, todos estaban en el estudio, todos querían lograr esa calidad y buscaban la compañía, buscaban, se acercaban a ellos. Y hoy en día toda la intelectualidad es realmente no existe. No existe, no está percibida. Realmente nadie consulta, nadie llama, nadie. Además, no tenemos más una prensa como teníamos hace 25 años o 20 años, que era Última Hora, que era realmente un diario de opinión y que realmente contribuyó enormemente a ese proceso de nacimiento de la democracia se fuera más o menos consolidando, digamos.
Pero se puede, Víctor, porque las nuevas, las herramientas tecnológicas también de consumo masivo hoy día con nuestros jóvenes pueden ser un vehículo importante de esa transformación. Sí. Claro que sí. Y de eso te invitamos a hablar próximamente. Vamos a estar atentos. Perdón por molestarte el día de hoy.
No, fue un placer.
Un placer también. Igual. Gracias, Víctor. Muy amable.
Un abrazo grande, Oscar.
Adiós, hasta luego. Adiós.